Y vamos a comenzar por esa película de la que hablábamos al comienzo del programa, Los Últimos Días, un thriller de aventuras apocalíptico dirigido por David y Alex Pastor. Y no te creas que los directores se van lejos en el tiempo, no, no. La acción de la película transcurre en el año 2013, o sea, el año que estamos viviendo. Una misteriosa enfermedad se extiende por todo el planeta. La humanidad desarrolla un pánico irracional a salir al exterior que provoca la muerte de manera fulminante. Pronto la población mundial se queda encerrada dentro de los edificios. Ahora nos tenemos que trasladar a Barcelona, a una Barcelona sumida en el caos. Allí Marc, nuestro protagonista, emprende una odisea en busca de Julia, su novia desaparecida. Pero claro, tiene que encontrarla sin poder salir a la calle. ¿Cómo lo harían? Bueno, pues por alcantarillas, laberintos, una película de aventuras, Los Últimos Días.
¿Tú no has notado algo raro en el trabajo? Tiendas cerradas, gente que lleva tiempo sin venir. Yo creo que está pasando algo, nos estamos enterando.
La muerte esta mañana de un afectado que intentó salir de su domicilio.
Tengo náuseas, dificultad para respirar. Estoy hablando de agorafobia. Las víctimas desarrollan un miedo irracional al exterior.
El pánico es global.
Meses aquí encerrado. No sé si mi novia está viva o muerta. Tengo que encontrarla.
Es un GPS, ¿no?
¿Qué quieres?
Si me llevas hasta Julia, todo esto es tuyo.
Llegamos a tu piso y después cada uno por su lado, ¿vale?
Julia tiene que estar en el centro.
¡El GPS! ¡Corre!
Lo único que aún significa algo es esto.
Tú no es una puta gincana en la que recorremos todo Barcelona hasta encontrarla.
Yo tengo una novia.
¿Qué tienes tú? ¿Qué cojones tienes tú?
No queda nada, Mark. Esto ya hace tiempo que se terminó.
No es verdad. Tengo gente que me espera.
José Coronado y Kim Gutiérrez son los principales protagonistas de Los Últimos Días. Les acompañan en el reparto Leticia Dolera, Marta Etura, Miquel Iglesias, Iván Massagué, José Melillas, entre otros. Todos ellos dirigidos por los hermanos Pastor, David y Alex.
Se trata de su segunda película, después de que debutara en el año 2009 con una película de características similares, Infectados se titulaba. Bueno, pues fue precisamente durante la postproducción de aquella película que la realizaron en Manhattan, en unas oficinas en el sur de Manhattan, cuando se les ocurrió esa idea para este segundo trabajo. Se conoce que desde la ventana veían anochecer y veían cómo se iban encendiendo las luces de los despachos y cómo la gente seguía trabajando mientras a su alrededor pues empezaba a oscurecer. Y ellos lo asemejaron a islas donde había náufragos, ¿no? Y pensaron, ¿qué pasaría si en realidad esos edificios fueran islas con náufragos que no se pudieran comunicar unas con otras?
Pues sí,
así surgió la génesis de la película, que bien podía titularse Apocalipsis Condal, en la ciudad Condal.
Apocalipsis Condal, mira, buen título.
Porque
también
hemos visto.
Luego se lo vamos a decir a Alex.
Hemos visto destrozadas ciudades como la de Nueva York, como la de Londres, la Casa Blanca, en muchas películas. Pero una ciudad tan cerca de nosotros, pero a la vez tan internacional como Barcelona, yo no recuerdo, sinceramente.
Barcelona destrozada en esta película Los Últimos Días, que dirigen los hermanos David y Alex Pastor, y que, bueno, pues por ejemplo Kim Gutiérrez, uno de los protagonistas, comentaba cómo ha sido el trabajo con estos directores, cómo ha sido el ambiente que se ha vivido durante las semanas de rodaje, porque dentro de lo intenso que ha sido, pues parece ser que ha habido muy buen rollo. Así lo contaba Kim Gutiérrez.
Ellos consiguieron rodearnos de un equipo de una eficacia tremenda que nos pusieron las cosas muy fáciles y fue un rodaje paradójicamente muy poco accidentado. Aparte de José se rompió un dedo, pero bueno, eso fue... Como era muy valiente, se rompió un viernes y hasta el lunes no nos enteramos. Pero yo creo que las localizaciones lo que permitían era enfatizar el aspecto visual de esta película, ayudar al espectador a entrar en una Barcelona sorprendente, desconocida, que lo va a flipar. Y para nosotros era un lujo. Hay mucho decorado natural, a pesar de la potencia visual de la película, nos sentimos muy acompañados por decorados reales. Y fue muy sencillo meterse en la piel de estos personajes y la sensación, pues, a veces de desubicación, que viven en sitios, pues, conocidos con anterioridad, pero que son totalmente nuevos porque la faz de la Tierra ha cambiado para ellos.
Ha cambiado, pero drásticamente. Además, bueno, nos contaba Kim que dentro de la intensidad del rodaje, José Coronado, un tipo valiente, se rompió un dedo y no se enteraron hasta unos cuantos días después, porque no, no lo contó, rodando esas secuencias de acción. Teníamos que hablar con José y preguntarle a ver cómo definiría él, ¿no? Claro, un rodaje complejo, un rodaje quizá excesivamente intenso. No sé, José, ¿tú qué opinas?
Sarna con gusto no pica, ¿no? Está claro que podía nuestra ilusión por la historia. Podía, cuando acabábamos de hacer las escenas y veíamos en el combo el plano que habíamos rodado, que eso nos animaba a tener un plus más de aguante y de osadía para cometer cualquier cosa más. Yo creo que tanto Kim como yo somos muy echados para adelante y muchas veces lo que tenían era Kim que frenarnos este matrimonio bien avenido. Esta fusión que hacen los hermanos Pastor de cine americano en todo lo que significa ritmo y estilo y factura trepidante, pero al mismo tiempo sin olvidar sus raíces europeas y apelando a la emoción del cine europeo, ¿no?
Oye, intuyo que están muy orgullosos ambos dos, Kim y José, de haber participado en esta película, los hermanos Pastor. Y ellas, Leticia Dolera, tiene un papel pequeño, pero ¿cómo fue el acercamiento a los hermanos Pastor, el conocer esta película y el acercarse a ella?
Bueno, el acercamiento fue... se inició cuando vi el póster y el teaser en Sitges, que lo presentaron, y dije, ¡wala! Esta peli... Qué bien que se haga, me encantaría formar parte de ella, porque además yo soy de Barcelona y ver mi ciudad destruida y apocalíptica y que los personajes no digan que van a cruzar Central Park, sino que van a cruzar la Villa Olímpica, pues a mí me hacía mucha ilusión. Luego además por otra parte conocía el trabajo de los directores y me gustaba mucho, conocía el reparto, así que el acercamiento fue de admiración y de ilusión por formar parte del proyecto.
Bueno, ella conocía el proyecto de antemano, conocía a los directores, se quiso acercar a esta película, a Los Últimos Días. Ya decimos que su personaje es pequeñito dentro de la trama, pero también intenso, ¿eh? Y eso que Leticia, después de la tercera parte de Rec, que ahí sale con sierra...
con motosierra, ¿no?
Sí, vamos, una cosa brutal. Aquí no, aquí tengo entendido que no lo dejaron, pero vamos... Leticia, cuéntanos cómo es tu personaje en Los Últimos Días.
El personaje era cortito, pero era muy bonito, porque además es un poco el nexo de unión entre los dos protagonistas que se están buscando en un momento dado. Y yo fui muy feliz porque no tenía sierra, pero tenía hacha. Entonces dije, bueno, me siento en mi salsa, gracias. De hecho, pedí permiso para rodar cabezas, para cortar cabezas, pero no se me dio. Y la experiencia ha sido muy bonita. Yo no había trabajado con Marta ni con Kim y son actores a los que admiro y tenía muchas ganas de compartir escenas. Me he quedado con las ganas de compartir escenas con José. Así que bueno, todo llega en esta vida.
Todo llega. Calma, que la trayectoria de Leticia y con los actores con los que ha compartido plano o trabajo en sus películas, son importantes, sí. O sea que bueno, no le ha tocado en esta ocasión compartir plano con José, no pasa nada, ya llegará el momento. Sí que ha dicho que admira mucho también a Marta Etura, otra de las protagonistas, no es el único, yo también admiro mucho el trabajo de Marta, y una actriz a la que también le encanta la aventura, también le ha encantado participar en una película de esta temática, y así nos lo cuenta.
Sí, por supuesto, a mí, como a todos los actores, sean hombres o mujeres, nos encanta disfrazarnos, aventurarnos, y sí, pues a veces uno se queda con pena de que su personaje es como, bueno, pues un poco la chica de, ¿no? Pero es un personaje muy importante en la historia, es el motor que hace que Mark vaya en busca de su amor y es un personaje muy importante en la historia y yo estaba deseando formar parte de esta aventura. Siempre apuesto por los valientes y creo que hay que apoyar a los valientes y aquí los hermanos Pastor lo son. Me encanta y admiro muchísimo a la gente que se atreve con cosas nuevas y yo desde que leí el guión tenía casi la certeza de que iba a ser un peliculón y quería estar en él, desde luego. Y que quede presente que me deben un prota.
Ahí lo deja caer Marta, hace bien. Bueno, claro, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una película que habla de una Barcelona apocalíptica, pero que la acción se desarrolla en el año 2013, es decir, en la actualidad. Si uno quiere ir al cine con otra mentalidad, también puede quizá intentar buscar, leer entre líneas, buscar mensajes que hay escondidos por ahí o, no sé, buscar un cierto paralelismo entre lo que cuenta la película, que es ficción, evidentemente, con la realidad que ahora mismo nos rodea. Leticia Dolera tiene su propia teoría acerca de todo esto.
Y me parece muy, muy interesante la metáfora de cómo de pronto ese pánico del que hablabais, ¿no? Yo creo, mi interpretación es que es un pánico a salir al exterior y realmente hoy en día que estamos en un momento en el que todo el mundo compra todo por internet, se relaciona a través de Facebook, de Twitter, de los WhatsApp. Yo tengo amigos con los que hablo más por WhatsApp, que o sea, leo más sus frases que las oigo, ¿no? Y eso es peligroso y creo que podría degenerar, ¿por qué no?, en una situación como la de los últimos días. Siempre llena de esperanza, además. No, lo digo en serio, porque es lo que hablábamos de ahora que estamos con la crisis y todo esto, ¿no? Es como en España, por lo menos por eso la peli yo creo que es muy española, los españoles siempre, aunque todo vaya mal, siempre pensamos que todo va a ir mejor, ¿no? Todo se va a arreglar. Entonces, creo que está muy bien que la peli tenga un final esperanzador.
Trasfondo optimista, es lo que detectamos de las palabras de Leticia Dolera. Leticia ha hecho alusión a ese pánico que cuenta la película, ¿no? El pánico que siente la gente por salir al exterior. ¿De dónde surge? ¿Cuál es el motivo de este pánico? José Coronado también tiene su propia teoría.
Yo creo que da igual, vamos, me siento en su terreno, pero que da igual cuál es el motivo del pánico. Lo que está claro es que estamos maltratando el planeta y que cada vez vamos a peor, ¿no? Que pues eso, desde las armas nucleares, de los norcoreanos, a la deforestación, a la contaminación, a los productos alimenticios que mutan, o sea, que estamos cada vez cargándonos más el planeta, ¿no? Entonces yo creo que es la excusa de salida para esta aventura, ¿no?
Bueno, puede ser o no la excusa de ese pánico. Lo mejor es que se lo preguntamos directamente a uno de los directores que está con nosotros en directo a las 6:30 de la tarde. Alex Pastor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena, porque
muchas gracias.
La peli está recibiendo muchos elogios. Estoy convencido de que... ¿qué es lo que estaréis esperando, me imagino, a que pase el fin de semana para tener datos de taquilla? Pero yo creo que van a ser buenos, porque es una película que a priori tiene tirón y yo, por lo que he pulsado en la calle, la gente tiene ganas de ir a verla. Y yo no sé si estáis de acuerdo con lo que dijo Coronado acerca de este pánico o no, o simplemente es como decía Hitchcock, una excusa, ¿no? Lo que vosotros queréis contar es otra historia y necesitáis una excusa para desarrollarla.
Pues sí, es un poco una excusa, pero por otro lado es lo bonito de utilizar un lenguaje un poquito metafórico, y es que la gente proyecta sus ansiedades y proyecta sus inquietudes, y es por eso que el pánico puede reflejar muchos tipos distintos de ansiedades modernas que tenemos todos, pero cada uno tiene como un poco la suya personal. Hay gente que le da pánico el cambio climático, hay gente que le angustia perder el trabajo, hay gente que está un poco preocupada por esta incomunicación de la que hablaba Leticia. Todo esto yo creo que se resume o cobra esta potencia y capacidad destructora en el pánico.
Oye, te advierto, Alex, que claro, cuando hacéis una película, como tú decías, ¿no? Cada espectador que va a verla, pues desarrolla su propia filosofía, la interpreta a su manera, incluso puede proponer títulos alternativos. Arantxa hace un rato proponía Apocalipsis Condal.
Sí, muy bueno.
No está mal, ¿no?
Yo le quería comentar a Alex si vio... Uy, perdón, le he dado un golpe al micrófono sin querer. Si vio hace poco, el año pasado fue, a finales de año pasado, Fin, de Jorge Torregrosa, otra película así pues también que habla un poco de un final apocalíptico de la humanidad. Y yo no sé si esto tiene algo que ver con... Porque estamos experimentando con géneros últimamente con bastante buen resultado, como el del terror, hablaba Joseba de Rec. Y ahora este tipo de género más tirando apocalíptico, como el de Fin, como el vuestro, no sé si tiene algo que ver con la actualidad, con esa crisis que estamos viviendo, que no solamente es económica, sino que tiene que ver con todo lo que nos rodea.
Sin duda. Yo creo que el cine apocalíptico gana presencia, o incluso la ficción en general apocalíptica, ya sea en cómic, en novela, gana presencia en momentos inciertos y sin duda estamos pasando por uno de ellos. Había todo este terror a la amenaza nuclear durante la Guerra Fría, que un poco pasó con la caída de la URSS, sí. Pero ahora tenemos otras amenazas que son a nivel ecológico, que son a nivel económico, y cuando tienes esta sensación de que el pie sobre el que pisas pues es resbaladizo, es de barro, no se sustenta, pues uno fantasea con qué pasaría si fuese el peor caso posible, si realmente todo se hundiese. Y a veces eso te sirve como para darte cuenta que hay cosas más importantes, y que a lo mejor que se destruya todo no quiere decir que tengamos que se nos lleve por delante, sino que hay una posibilidad de sobrevivir, de renacer y de reinventarse.
Me imagino, Alex, que la realización de películas como Los Últimos Días también se debe a la venda que os habéis quitado los realizadores españoles, esa superación del complejo del cine español, que hasta hace muy poquito pues parecía como que solo podía hacer un cierto tipo de películas y no podía abordar otros temas, ¿no? Es algo que el propio José Coronado comentaba acerca de Los Últimos Días y acerca de vuestra dirección, de David y tuya, de que, bueno, dirigís a la manera americana, ¿no? O sea, todavía queda esa historia de decir, no, vamos a ver, Los Últimos Días es una película española, se desarrolla en Barcelona, lo que pasa es que por... Todo la historia que cuenta y todo lo que se desarrolla en la trama da la sensación de que es una película de fuera, no española.
Sí, es curioso. Hemos recibido como elogio muchas veces el comentario de no parece una película española.
Claro, a eso me refiero, sí.
Y yo creo que ya ha llegado el momento de quitarnos un poquito este San Benito, de que una película española puede tomar muchas formas, tocar muchos géneros y ser una película de autor, puede ser una comedia romántica, puede ser obviamente una película sobre la posguerra, pero también puede ser una película de ciencia ficción. Y aunque... Sí, efectivamente esté rodada a la americana, y yo creo que Los Últimos Días plantea cosas muy cercanas al espectador de aquí. No queremos americanizar la sociedad de Barcelona, sino al revés, intentar retratar cómo es el hoy y ahora allí. Pero bueno, llevamos ya 20 años de cambio, que la gente se olvida, pero yo me acuerdo siendo un crío ir al cine a ver Acción Mutante.
Claro, mira, te iba a comentar yo, Alex de la Iglesia, o sea, que fue un poco el pionero de esto, que yo recuerdo también cuando hizo Acción Mutante o El Día de la Bestia, que la gente como que se extrañaba muchísimo, ¿qué hace este hombre, no? Si esto no se hace aquí, pero pues él abrió las puertas y por ahí ha pasado muchísima gente.
Pues sí, y la verdad es que el ejemplo de Alex de la Iglesia o de Amenábar ha hecho que mucha gente que éramos chavales en ese momento, nosotros viendo esas pelis, nos pudiésemos permitir el lujo de soñar en hacer otras películas sin la necesidad de pensar, me tendré que ir afuera, sino se pueden hacer aquí, se pueden hacer en castellano y se pueden hacer muy bien.
Y con mucho más mérito, tienen mucho más mérito porque el presupuesto es mucho más pequeño,
amigo,
muchísimo más pequeño que el que puedan tener en América, pero me imagino que eso tiene que ver con que tenéis también unos técnicos, aparte de vuestras cabezas y vuestras manos, unos técnicos que son vuestras manos derechas, que son ya que están ya muy bien formados, son muy buenos ya.
Hombre, sin duda. David y yo somos, en el fondo, unos inútiles, porque nosotros escribimos el guión, dibujamos los planos, pero la ejecución y la iluminación y todo esto no sabríamos ni por dónde empezar. Teníamos gente del equipo que nos venía a preguntar, oye, pero vosotros que habéis trabajado en Estados Unidos, esta gente debe ser muy buena, ¿no? Y la verdad es que les teníamos que decir que no, y no es que los americanos fuesen malos, es que el nivel de aquí era mucho mayor. Es más, estamos hablando de una gente que venía de rodar Lo Imposible, de montar travelings en zonas pantanosas de Tailandia, de montar grúas, de trasladar equipo y rodar una película técnicamente tan compleja en condiciones tan agrestes. Así que no, yo creo que es el momento de aprender a querernos un poquito más.
Habéis rodado la mayor parte de los exteriores, creo que todos, ¿no?, en Barcelona, y me imagino que rodar las partes de los flashbacks, cuando la ciudad está entera, como si dijéramos, con la gente por la calle y los coches y tal, no tendría demasiado problema, pero cuando tenéis que rodar esas calles desoladas, ¿habéis tenido problemas de rodaje o habéis recurrido a lo digital?
Bueno, es una mezcla. Es una mezcla de intervención real, de cortar una manzana o dos manzanas, llenarlas tú con tus coches abandonados, tus containers volcados, tus cadáveres, y después llenar la fuga, digamos, hasta el horizonte, pues con refuerzo digital.
Claro.
Por suerte ahora ya no tenemos el problema de hace 15 años de que si se te cuela un vecino que saca la cabeza en el balcón en ese momento, pues mira, por suerte lo podemos borrar digitalmente. Pero se tiene que hacer una combinación, porque abusar del digital hace que se note.
Habéis borrado a muchos vecinos, porque fíjate, yo estaba recordando, parece que estamos conectados, porque lo que cuentas tú es lo que estoy pensando yo. Estaba recordando aquella película de Amenábar, Abre los ojos, y esa primera secuencia inicial en la Gran Vía de Madrid, en donde estaba vacía, y por ahí estaba Eduardo Noriega, y quienes quieren buscar gazapos se quedan plantados delante de la televisión en pausa, buscando vecinos en las ventanas, ¿no?
Sí, es cierto. A ver, ojo, ahora aún se te pueden colar, porque tienes que entonces tú hacer el ejercicio de, a ver, todo esto de aquí, ¿hay alguna cabecita, hay alguna cosa que se mueva? Y a veces te das cuenta como 3 meses después, estás montando, y oye, pero si aquí hay un vecino mirando, tendremos que borrarle.
Ah. ¿Y qué tal el trabajo con los actores? Porque claro, en esta es vuestra segunda película y ya algo de experiencia tenéis que tener por narices, pero bueno, trabajar con grandes nombres también del cine español, pues hombre, no es lo mismo que con los americanos, pero ¿cómo lo habéis? ¿Habéis notado mucha diferencia? Para que nos entendamos. A ver, es que lo que quiero decir, la anterior película, Vuestra Infectados, estaba Piper Perabo, Chris Pine, por ejemplo, y ahora estáis trabajando con José Coronado, con
Kim
Gutiérrez, por ejemplo, Marta de Tura, decíamos antes. ¿Os habéis entendido mucho mejor, me imagino?
Sí, ha sido un trabajo estupendo. También hay que decir que cuando trabajamos nosotros con Chris Pine, aún no había hecho Star Trek, así que era una persona más que se presentó a un casting y lo hizo muy bien, y por eso lo cogimos. En cambio, trabajar con José, que llevamos toda la vida viéndolo en pantalla, tanto en la pantalla pequeña como en la pantalla grande, pues al revés, imponía un poquito más. Y fue un placer, sobre todo porque desde el momento cero, cuando nos conocimos por primera vez, se sentó a la mesa y dijo, yo quiero hacer esta película. Y cuando te vienen así ya de abiertos, de honestos y de entregados, pues es un placer y es un lujo. Y después toda la gente que se fue apuntando a posteriori, tanto Kim como Marta como Leticia, todo el mundo tenía muchas ganas. Yo creo que en parte es porque es un tipo de género pues que aún no se había hecho aquí, que eso, que estamos abriendo nuevas fronteras, y esta era una de las que aún quedaba por abrir, y la gente le tenía ganas, como decía Marta, que bueno, que su papel es fundamental, pero está concentrado en unas pocas escenas, pero a ella la historia, la temática y el género, pues le apetecía. Yo la verdad es que estoy muy agradecido que, como ella diga, apuesta por gente que tome riesgos, ¿no?
Pero Alex, ¿cómo se te queda el cuerpo cuando estás hablando, ¿no?, eso, de trabajar con José Coronado, claro, un actor de los de mucha enjundia ya en el cine español, que impone, ¿no?, un poquito, y que, ¿cómo se te queda el cuerpo cuando de pronto te enteras de que se ha roto un dedo en tu película?
Es que no, nos enteramos a posteriori. José es muy discreto y por lo visto se hizo daño en una escena y no se lo dijo a nadie. Y una semana después nos enteramos, oye, que José ha ido al médico, y todo el mundo, al médico, ¿qué ha pasado? No, que se ha roto el dedo de un pie, y llevaba una semana corriendo y dando saltos arriba y abajo
con el dedo roto,
escenas de acción con el dedo roto y sin decirle nada a nadie. Así que cuando ya ha sobrevivido una semana dices, bueno, pues lo está llevando muy bien.
Eso se entrega, ¿eh?
Sí.
En lo demás, tontería. Oye, y aparte de este percance, ¿hubo algún percance más? Porque claro, hay muchas secuencias de acción, me imagino que, no sé si utilizáis dobles, me imagino que sí, que tendréis que utilizar dobles en alguna ocasión, en alguna secuencia concreta. ¿Hubo algún percance, alguna cosa señalable?
Pues la verdad es que no, era un rodaje muy complicado, que a todo el mundo le daba mucho respeto, y eso hizo que se preparase hasta el último detalle, justamente para prevenir cualquier accidente, cualquier tragedia, que por suerte no pasó absolutamente nada, más allá de eso, de un dedo roto aquí y algún especialista que en algún momento se cayó y se le tuvo que poner reflex en la rodilla. Ah, pero también tengo que decir que los actores hicieron la mayor parte de las escenas de acción. Utilizamos muchos especialistas, pero era para las escenas de batalla, para cosas de estas, que no doblaban a los protagonistas en sí, sino que hacían personajes en plena escena de acción.
¿Y los directores os involucráis directamente en este tipo de secuencias? Quiero decir, muchas veces hemos visto al director de cine que en un momento dado se pone en la piel del actor para enseñarle lo que quiere, ¿no? Mira, tú te tienes que poner aquí y tienes que tirar este vaso al suelo con rabia y tal, y lo haces tú para que, bueno, mostrarle un poco cómo lo quieres. En una secuencia de acción, Alex, ¿tú te has tenido que subir a algún sitio, tirarte o alguna cosa así? ¿O casi mejor lo contabas y que lo hicieran los demás?
Bueno, yo lo hacía muy, muy lento con el especialista y le pedí al especialista que por favor fuese con cuidado, porque yo soy muy débil. Así que bueno, con una colchoneta y a cámara muy lenta y tal, pues un poco sí que podía coreografiarlo un poco, pero no, yo no me atrevo a... Yo no me meto en estos tinglados. Yo desde detrás de la cámara estoy muy cómodo.
Oye, Infectados, vuestra primera película, los últimos días, actualmente en cartel y seguro, que con mucho éxito. Yo te lanzo la idea, están muy de moda los zombies, y una de zombies a la española molaría, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hay mucha competencia, se está haciendo mucho y hay que tener una idea, yo creo que muy buena y muy original para conseguir desmarcarte. La verdad es que, honestamente, no la tengo.
¿Y en qué estáis ahora? ¿Qué tenéis? Me imagino que, aparte de terminar la promoción de la peli, ¿estaréis ya dándole vueltas a algo? ¿Todavía es pronto?
Bueno, le estamos dando vueltas a posibles vacaciones.
Sí,
que no está mal.
Sí. A ver cuando nuestras respectivas señoras pues tienen un tiempo libre y nos vamos a alguna parte. Y aparte de eso, bueno, sí, hay algunos proyectos abiertos, pero nos cuesta mucho hablar de qué será lo siguiente, porque en el fondo nunca se sabe. Cuando presentamos Infectados en Sitges, nos hacían esta pregunta y hablábamos de tres proyectos que en ese momento estábamos desarrollando, y ninguno de esos tres se hizo, y ninguno de esos tres es los últimos días. Así que yo ahora podría ponerme a elucubrar y de aquí dos años que alguien me preguntase, oye, ¿cómo va el proyecto tal? Y pues mira, no existe, en cambio estamos trabajando en esta otra cosa.
Pero debe ser difícil, me imagino, que la decisión de lo que cuentas, ¿no?, de tener varios proyectos, me imagino que incluso alguno de ellos bastante adelantado, y en un momento dado decir, no, esto no es lo que queremos, vamos a decantarnos por otro camino, y aquello acaba, no sé si en un cajón, en la basura, o como posible proyecto que queda dormido para más adelante. Ese parar y decantarte por otro camino, ese momento tiene que ser complejo, ¿no?
Sí, pero acostumbra a ser el destino y la industria la que te tuerce el brazo y te dice por aquí o por allí. Hay proyectos que llega un momento en que llegas a un callejón sin salida. Y normalmente el gran problema es levantar la financiación de la película y es encontrarte en una situación en que no hay manera de conseguir el dinero necesario para hacerla. Sí que ha habido algún otro caso que nosotros nos hemos descolgado porque veíamos que se estaba yendo hacia una parte que no nos interesaba. Pero todo depende de quién sea el propietario del guión. Si tú ya has vendido ese guión, aunque lo hayas escrito tú, eso quiere decir que si tú te marchas, pues el productor siempre tiene derecho a contratar a otra persona. Y ese proyecto, si se hace o no se hace, será decisión del productor. Si el guión sigue siendo propiedad tuya, pues siempre lo puedes poner en un cajón y pensar, bueno, a lo mejor de aquí 2 años, 3 años, 5 años, surge otra oportunidad y lo volvemos a intentar.
Sí, lo rescatamos. Oye, ¿cuál es la película de aventuras, thriller, bueno, un poco las que os han inspirado de cuando erais jovencitos, ¿sabes? ¿Cuál es la que te hubiese gustado dirigir?
Yo creo que Las aventuras del barón de Munchausen.
Hombre.
Es una película que me acuerdo mucho del día que la fui a ver de pequeño al cine y la vi muchas veces durante mi infancia y juventud. Y hace poco, creo que era por el 25 aniversario, salió en DVD.
Ajá.
Y me daba un poquito de miedo verla, pero mi novia no la había visto, así que la compré. Nos sentamos a verla y me gustó igual que el primer día. Es una película que me encanta.
Está muy bien. Bueno, pues Alex Pastor, a nosotros nos encanta que junto a tu hermano David hagáis este tipo de cine los últimos días, un cine que ha venido avalado por buenas críticas, que estamos convencidos de que también va a funcionar en taquilla y va a llevaros a muchos espectadores a verla. Os animamos a que sigáis disfrutando del cine, haciéndolo, realizándolo, creando este tipo de historias, y te agradecemos que hayas compartido esta charla con nosotros.
A vosotros muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo grande.
Adiós.
Un abrazo.